Bueno, son las 10:19, ya la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos más tranquilos después de una semana bastante movida realmente. Vamos a respirar un poco. Nosotros desayunamos, acá hoy decimos desayunar unos choricitos. A las 7 de la mañana comenzamos a desayunar unos choricitos con una costillita de chancho. Imagínate lo que va a hacer si llegamos fin de semana. Hola, abogada Esterroa, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días para ustedes y para la audiencia también, pero qué bien, desayunando así a esa hora ya es buenísimo.
¿Y ustedes?
Yo estoy llegando a cada zapada, ¿verdad? Por una cuestión de trabajo, así es que no descansé nada. Ayer estuvimos prácticamente un poco más de 11 horas en la calle paradas, ¿verdad? Con toda la precariedad que implica eso, ¿verdad? Pero feliz, ¿verdad? Al culminar la noche estábamos celebrando con mis compañeros, ¿verdad? La victoria ciudadana, que hay que decirlo también, ¿verdad? De que si no hay esa sinergia entre los medios de prensa o el periodismo que investiga y que nos hace conocer los hechos, ¿verdad? Para que nosotros podamos prendernos en la sociedad civil y podamos impulsar esos cambios, me parece una dualidad muy importante, ¿verdad?
O sea que nuestra
parte, ustedes hicieron su parte también, ¿verdad?
No somos los únicos que estamos festejando, entonces. Usted ya festejaba anoche.
Sí, no, nosotros anoche estuvimos ahí 11 horas esperando porque nadie se quería ir a su casa, ¿verdad? Porque queríamos que termine ese día y queríamos abrazarnos todos y logramos eso, ¿verdad? Así es que yo creo que es una victoria muy importante, ¿verdad? Que se está dando a nivel país, que está leccionando a la clase política, que pareciera que por fin vamos a lograr el despertar ciudadano.
Sí, realmente. Bueno, ¿ahora qué queda, Esther? ¿Y qué va a hacer? ¿Cazapá tiene algo que ver con una cuestión ciudadana o te estás yendo por trabajo?
No, por un trabajo, tengo una sucesión, ¿verdad? Entonces tengo que trabajar también, sí, ¿verdad? Si no, sí, me echa mi marido de la oficina, entonces estoy cumpliendo también con mis labores profesionales, ¿verdad? Porque yo vivo de la profesión, ¿verdad? Y bueno, entonces estoy acá, pero me hace bien también despejarme un poco allá de la ciudad, que es muy intenso. Entonces el lunes con todo, el lunes el próximo objetivo es la imputación de Miguel Cuevas. El lunes vamos a estar a las 12 del mediodía frente a la Fiscalía de Delitos Económicos Anticorrupción y después veremos, ¿verdad? Hay una larga lista del Congreso, en el Congreso falta mucho todavía, ¿eh? Hay que depurar lo más que se pueda.
Claro, claro, esa es la idea justamente de depurar. Ahora podemos hacer un análisis de esto que Dionisio Amarilla decía yo los otros días, que la gente que también en la calle comenta. Dionisio Amarilla venía arrastrando una partida de denuncia. No es que ahora nomás se le casó o algo así, pero él ya venía desde la una, inclusive varias denuncias que se venía investigando por un lado, por otro lado. Pero una cuestión que nadie esperaba es lo que pasó ahora, porque él ni siquiera estaba imputado, ni siquiera estaba desaforado, directo fue.
Sí, no, y de hecho que así como decía, ¿verdad? Los antecedentes que él tenía meritaba ya también, ¿verdad? Que él pisaba el palito, pisaba mal y la gente se iba a prender, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió, ¿verdad? Él tiene varios hechos de punibles de corrupción pública que hasta hoy la fiscalía no investigó. Nosotros en la Coordinadora Abogados Paraguay el 25 de julio del 2018 habíamos presentado justamente una denuncia penal contra Dionisio Amarilla y la fiscalía aparentemente en ese momento, para pasarle la mano, remitieron, o sea, solicitaron un informe a la Contraloría General de la República y ese informe nunca llegó, en 11 meses nunca llegó. Lo que sí, el martes pasado estuvimos por la fiscalía, porque no solamente hacemos praxis, sino que también estamos haciendo los seguimientos de los procesos penales, ¿verdad?
Okay, ese también es muy difícil, ese seguimiento es muy difícil.
Es muy difícil, pero ¿sabes qué? Es muy fácil ahora, porque los propios ciudadanos, por ejemplo, se encargan, ¿verdad? Sí. Gente de Concepción viene por su causa, la gente de San Lorenzo por su causa, la gente de Luque por su causa, entonces constantemente está ahí tratando de hablar con el fiscal que lleva la causa, pidiéndole por lo menos rendición de cuenta de qué es lo que se hizo, qué es lo que se va a seguir haciendo, etcétera. Porque acá hay que tener en cuenta que los hechos punibles de corrupción pública no son el secreto, entre comillas, como pretende, por ejemplo, muchas veces el Ministerio Público, no podemos dar. Ellos tienen que dar cuenta de lo que están haciendo, de lo que van a hacer, de lo que quieren lograr con ese informe incorporado a la carpeta fiscal, ¿verdad? O sea que todo eso ellos deben explicarle a la ciudadanía de cara.
Claro.
¿Verdad? Entonces cambiar el chip del Ministerio Público nos va a costar también. Pero nosotros no somos un grupo de scratches solamente, ¿verdad?
Sí.
Nosotros estamos haciendo incidencias importantísimas en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la Contraloría General de la República, en donde la gente está capacitada para preguntar por su proceso, para requerir ese informe, y eso es lo bueno que estamos haciendo, ¿verdad? Mm. Independientemente de esas movilizaciones que a lo mejor son un poco más mediáticas, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, la gente ayer en la cancha decía, por ejemplo, en un comentario, Javier Zacarías, imputado, hay un pedido inclusive de prisión de parte de la fiscalía, tiene sí. Millones de investigaciones. ¿Cómo continúa? ¿Y Amarilla, ¿verdad? Fue tan rápido todo.
No, lo que pasa es que acá hay que tener primero en cuenta, ¿verdad?, de que lo de Amarilla se hace un análisis de un artículo de la Constitución Nacional, ¿verdad? Sí. Acá lo de Zacarías Irún, lo que queda es empezar a embretarle también ahí al Poder Judicial que haga su trabajo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros vamos a tratar de hacer una, digamos, un equipo con los ciudadanos, en donde vamos a tratar de irnos una vez a la semana, por lo menos en el Poder Judicial, a hacer lobby, ¿verdad?
Sí.
Y a empezar a sacar, porque eso hicimos con Tomás Rivas, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Tomás Rivas nosotros hicimos, ¿verdad? Nos fuimos a preguntar cómo es que un año, y todavía, y bueno, salió todo eso. Lo mismo estamos haciendo con otras causas, y también vamos a hacerlo también, ¿verdad?, con Zacarías Irún. Zacarías Irún tendría que estar hace rato, pero hace rato también ahí haciendo compañía a Óscar González Daer, ¿verdad? Así que yo creo que es una cuestión de tiempo nada más, y también, ¿verdad?, le pido a los ciudadanos y ciudadanas que también acompañen ese seguimiento que hay que hacer, porque cuando no hacemos los seguimientos es donde se dan ese acompañamiento, o pasarle la mano el Poder Judicial al legislador con pública, ¿verdad?
Eso parece lo que esperamos.
Vamos a tratar de presionar un poco ese lado, y vamos a empezar a analizar también, ¿verdad?, si los hechos ameritan también la pérdida de investidura, y por qué no podemos pedir también la pérdida de investidura si es que reúne los elementos requeridos por el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Sí, por eso decía que de repente lo que parecería es que se intenta calmar, calladito por supuesto, él no dice ni mu, esta boca no es mía, y parece como que pretende que se calme la agua, y por debajo, imagínate, se resolvió llevar el caso ya a Ciudad del Este.
Ya, y eso fue, realmente ahí perdimos, no sé, una batalla grandiosa ahí, porque allá es su feudo,
sí,
sus amigos, ¿verdad? Pero acá tenemos al Poder Judicial, a los ministros de corte le tenemos aquí en Asunción. Y entonces desde aquí nosotros podemos también empezar a no sé si es presionar para que ellos cumplan la Constitución y las leyes. Mm. Y si eso es el término que aplicar, entonces apliquemos ese término. A empezar a exigir eso al Poder Judicial, que nos dé esa respuesta. A mí no me cierra de que, por ejemplo, ellos estén apelando, y sus abogados, por ejemplo, chicaneros, no sean sancionados, y que mis colegas, que prácticamente por una causa común y corriente, por ejemplo, tengan sanciones incluso disciplinarias, con casaciones de matrícula, suspensiones de matrícula, y otros incluso con multas de suma de dinero, te estoy hablando. Pero sin embargo, los abogados de Zacarías Irún, de Miguel Cueva, de Óscar González Dárez, todos esos abogados que están planteando chicanas, ellos no tienen ninguna sanción por parte de la Corte Suprema de Justicia, y eso me indigna a mí particularmente como abogada.
Sí, realmente, por eso digo que se busca, es como el discurso de ayer de Dionisio, se busca calmar un poco para ver si se tranquilizan, ¿verdad? Porque también está Baqueta,
claro, sí,
toda esa gente que ustedes ya fueron a reclamarle.
No, y por eso digo, lo que pasa es que acá también hay una gran realidad, ¿verdad? La ciudadanía tiene que entender que este puñado de personas está movilizada prácticamente hace más de 10 meses que estamos, ¿verdad?
Sí.
La carga es muy pesada. Imagínense que todo el problema de la corrupción está sobre las espaldas de un puñado de personas que están motorizando todo. Sí. Yo digo, no digo solamente mi grupo, sino que muchas personas que están en Ciudad del Este, en Concepción, en Bocayetri, en Humaitá, en Pilcomayo, por todos lados nosotros tenemos gente de más de 40 distritos que está conectado con el grupo, ¿verdad? Y estas personas están haciendo lo suyo también, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto va a llegar a explotar si es que nosotros recibimos la respuesta que necesitamos, ¿verdad? Mm. Pero la gente tiene que darse cuenta que tiene que sumarse. Imagínense, si yo sé que un grupo pequeño está tratando de hacer algo, ¿cómo no me voy a comparecer de esa gente y decir, bueno, yo voy a destinar también, me voy a ir a acompañarle a esa gente, porque a esas personas que están haciendo algo y se está viendo lo que se está consiguiendo, para que no se cansen y que se retiren de la lucha? Porque después, ¿cuánto tiempo vamos a esperar otra vez para que aparezca un grupo así de personas que, bueno, vamos a empezar la lucha contra la corrupción desde la sociedad civil y no estar esperando que el milagro nos va a venir de la clase política? Absolutamente. Entonces yo le interpelo a la gente.
Claro.
Salgan a las calles. Si ustedes salen a las calles, y si somos 20.000, y si somos 30.000, yo les puedo asegurar que nuestros problemas van a ser resueltos en la brevedad posible. Si solo dejan la carga pesada bajo la responsabilidad de un puñado de personas, sí, corren el riesgo que nos cansemos, que nos enfermemos o que nos matemos por el camino, ¿verdad? Claro. Que nos maten por el camino, ¿verdad?
Claro.
Muchas cosas se pueden dar. Así que no permitan eso. Vamos a tratar de hacer por lo menos ese sacrificio si realmente queremos un país en serio, ¿verdad? Para nuestros hijos, para la futura generación, ¿verdad? Para que haya más oportunidades. Y bueno, esos cambios que todos los días queremos y no somos capaces de materializar con solo el hecho de irse, por ejemplo, a una manifestación, porque este grupo, repito, se está organizando. Nosotros estamos pidiendo ampliación presupuestaria, por ejemplo, para la Fiscalía Anticorrupción, porque no puede ser que tengamos tres peritos y encima tres peritos para todo el país. En el caso de, qué sé yo, Oscar González, hay 300 inmuebles que hay que hacer pericia. El caso de Ferrer, hay no sé cuántos inmuebles. El caso de Miguel Cueva, no sé cuántos inmuebles. El caso de Zacarías Irune, tantos inmuebles, y nosotros tenemos tres peritos. La excusa es no tenemos peritos, y eso nosotros ya no queremos escuchar más. Entonces, hacer una ampliación presupuestaria que pueda dotar a la Fiscalía de Delitos Económicos Anticorrupción todo lo necesario. Estamos hablando de infraestructura, tecnología, digamos, peritos, etcétera. Ahí ya no hay ninguna excusa para que ellos no trabajen y no puedan hacer su labor. Y por otro lado, ¿verdad?, que urge, ¿verdad?, porque nosotros también tenemos que calificar como país a nivel internacional, y hoy Paraguay está situado entre los países más corruptos del mundo, ¿verdad?
Claro, estamos en la lupa, en la lupa de mucha gente. Lo que siempre decía, no crean que nosotros nomás acá solucionamos, estamos observados, y cualquier tipo de movimiento raro nos van a venir de arriba, ¿verdad?
Claro que no. Y no va a ser tampoco del gobierno. O sea, que no va, el cambio no va a venir del gobierno, de las autoridades y todo lo que están ahí. No digo en su mayoría, ¿verdad? Por lo menos para que esas pocas personas que están, por lo menos yo quiero hacer bien las cosas y no soy igual, por lo menos no, en honor a esas personas. Pero el resto es la misma mierda que tenemos por todos lados. ¿Qué van a querer ellos cambios? ¿Cómo ellos van a querer potenciar un ministerio público? ¿Cómo ellos van a querer que la ciudadanía siga, por ejemplo, existiendo transparencia, que ellos actúen con transparencia? Jamás se va a dar eso. Nosotros como ciudadanos, que no somos políticos, que no tenemos nada que ver, no tenemos vínculo, ningún salario del Estado, manos desatados y con el corazón puesto en la patria, en la familia, ahí va a venir el cambio. Y yo claro a la gente, porque todo el mundo a esta quiere presentar, no me voy a hacer una objeción para el Consejo de la Magistratura, y dije que no, y para la Intendencia dije que no. La gente tiene que creer en este grupo de ciudadanos que están haciendo todo lo que se puede.
Sí, señora.
Y estamos ahí, ¿verdad? Pero necesitamos el apoyo de la gente, porque si nosotros ayer éramos por lo menos 5.000 personas, Dionisio María no le iba a tener así horas.
Sí.
Su discurso ahí, como era el presidente del Senado, Beto Velano, no iba a dejar estos discursos que no sé.
Ahí está. Ya, se está de viaje. Gracias, Esther. Gracias. Se está cortando la comunicación. Gracias, Esther Roa, muy amable abogada. Ella es de los ciudadanos autoconvocados. Y vamos a hablar ahora con una de las peores.